Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Buenas noches, amables oyentes de UN Radio. Bienvenidos a este su programa Recordar a Nuestros Maestros, un programa realizado por el Centro de Estudios Estanislao Zuleta bajo la dirección del profesor Carlos Mario González. El profesor Carlos Mario no nos acompaña el día de hoy. En su reemplazo estamos Vincent Restrepo y Juan David Gómez, quien les habla, miembros ambos del Centro de Estudios Estanislao Zuleta. Este programa se realiza con el apoyo de la Corporación Libertad y Democracia, la librería Al Pie de la Letra, hilibros.com. En el día de hoy conversaremos sobre un evento que ya ustedes conocen, el evento Conmemoremos, que en esta ocasión se presentará con motivo a la Reforma Protestante. Ese evento tendrá por título Las crisis de la fe, de su reforma a su refutación. Invitarlos entonces a este evento que se realiza los terceros miércoles de cada mes, en esta ocasión será este próximo miércoles, en la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 de la tarde. Los esperamos a todos ustedes, esperamos también que difundan la invitación. Estaremos conversando entonces Carlos Mario González y las dos personas que les hablan en este momento, Vincent Restrepo y yo, Juan David Gómez. Veníamos desde la semana pasada discutiendo el asunto, Vincent, de la fe, de cómo la fe hay que desligarla un poco de la religión, que no son el mismo fenómeno. Y hablábamos también la diferencia entre la libertad interior y la exterior. Quisiera entonces que recordáramos un poco en esa línea para que continuáramos con nuestra conversación.
Gracias, Juan, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Sí, yo creo que podemos continuar con esa línea que nos quedó muy en punta. Siempre nos queda mucho que decir y el tiempo nunca nos alcanza. Habíamos llegado a la pregunta por la libertad y también a la forma en la que la libertad se expresa en la vida de los seres humanos. Recordamos pues que habíamos dicho que Lutero, una de las cosas que había postulado, es que dado que la libertad es una cosa que se juega en el interior, o dado que el valor pues de la fe incluso es algo que se juega es en el interior de los seres humanos, no habría, por ejemplo, que hacer hincapié en lo que una estructura externa pudiera juzgar o pudiera imponer sobre la fe. Sin embargo, esta diferencia, pues lo decíamos la vez pasada, entre el interior y el exterior es bastante interesante pues para abordarla, sobre todo por sus repercusiones tanto a nivel individual como a nivel social. En algún momento, creo que la semana pasada fue conversando con vos después, decía que es muy problemático un asunto como esta postulación. Yo soy libre aun si estoy en mi cuerpo literalmente encadenado, soy libre en mi interior. O incluso poder decir en términos sociales algo como esto: más allá del hecho de que yo viva en un palacio y vos vivas debajo de un puente y que mis condiciones materiales sean una apertura para mis posibilidades como ser humano, en cambio para vos son completamente restrictivas, yo soy igual que vos en un interior. Es decir, en nuestra esencia todos somos iguales. Sin embargo, el exterior es el que nos plantea las diferencias. La pregunta sería, entonces, ¿para qué la libertad? Es decir, si mis posibilidades, al fin y al cabo eso es la libertad, las posibilidades de hacer, las posibilidades de actuar, si mis posibilidades están completamente restringidas en lo exterior, entonces ¿de qué me sirve a mí decir, bueno, pero es que yo soy libre en mi interior? Y que incluso es algo que hoy, incluso hoy, 500 años después, lo podemos ver cotidianamente. Personas que no tienen problema en decir, sufro una cotidianidad perversa, un trabajo que es completamente embrutecedor, unas relaciones familiares pues bastante deshechas, o incluso el tejido social en el que se mueve bastante deshecho. Sin embargo, yo me siento libre y capaz por dentro. Entonces la pregunta sería, bueno, ese juego entre el interior y el exterior, cuando se trata de asuntos como la libertad, ¿qué le deparan al ser humano? Yo adelanto algo, y es que creo que entonces, según una concepción como esa, es muy difícil hablar de política, y que incluso las estructuras, por ejemplo, la estructura de la iglesia, ¿sí se dice así? O sea, las estructuras eclesiásticas plantean una relación con la política muy, muy interesante también de pensar, porque entonces tenemos que son políticas en el sentido de que reúnen y organizan y tienen una estructura dedicada a justamente la preservación, pues, de un orden particular y de una organización particular, que es la de ellos. Y sin embargo, en su ideología también laceran mucho las posibilidades de la política, porque si a vos te dicen, es que no importa lo que hagas en un exterior, tus actos no son lo que te definen, sino que digamos, en el interior sos una persona libre, pues entonces cuando vos te planteas el asunto de una transformación social, no habría tal, dado que cada quien es libre o cada quien puede buscar una transformación en su interior. Obviamente ahí no estoy haciendo la claridad de que la iglesia tiene pues esa discusión con Lutero, que es la que queremos conmemorar, en el sentido de quién es pues el que está instituyendo una esencia. Sin embargo, podemos pues discutir ese asunto. Me parece que socialmente tiene repercusiones muy importantes.
Yo creo que más allá de la discusión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, hay algo que comparten ambos y que comparte el cristianismo en general, y es la idea de que la fe es lo que puede salvar a los hombres, o la capacidad, mejor dicho, es que la discusión viene, ¿qué hacen los hombres con la fe? Para Lutero, la gracia que solamente Dios da a los hombres, que está interior, que está en la esencia del hombre, esa libertad íntima, es lo que asegura la salvación de los seres humanos. Por eso habría que intentar, un luterano lo que hace, un protestante lo que hace, es intentar purificar esa gracia. Mientras que para el católico son los actos los que liberan a los hombres. Entonces la fe se tiene que repercutir en los actos. Pero en últimas, el puente es claro, la fe. O sea, la libertad interior, sea el fin o sea el inicio del acto, es lo que determina la libertad general del hombre. En ese sentido, el problema político es común a ambos. A pesar de sus matices, tanto protestantismo como catolicismo terminan en una situación de sumisión de los seres humanos. Lo decíamos hace 8 días con la cita de Marx y con la cita que han escuchado ya ustedes en el promo de esta conferencia, de esta conversación, perdón, que tendremos el miércoles. Lutero lo que hizo fue pasar la servidumbre exterior a una servidumbre interior. Uno se tiene que preguntar nuevamente, ¿la libertad es un problema que se desarrolla al interior de los seres humanos, que está determinado por su fe, que está determinado por su esencia, o la libertad es un problema social en todas sus dimensiones? Porque lo que decís, Vincent, me recuerda una frase que suele citar Stanislao Zuleta, de un autor francés, que él interpela esa libertad esencial con la expresión, prohíbase a ricos y pobres vivir debajo de un puente. Si vos crees que la libertad es una cosa que solamente se determina a través de la esencia individual de los seres humanos, sin miramiento a los actos, o si pensás que los actos son solamente consecuencia de esa esencia individual, pues entonces tendrías que decir que están en igual de condiciones ambos, ricos y pobres, y que ambos tienen los mismos derechos, ambos tienen los mismos deberes, sin miramiento de su contexto. Y ahí están de acuerdo tanto el protestante como el católico. Uno sí se tiene que preguntar, entonces los que duermen debajo de los puentes son malos porque están en contra de esa prohibición o de esa obligación social. Si vos no te quedas con la esencia, sino que miras la relación social, pues uno no vive debajo de un puente porque elige caprichosamente vivir debajo de un puente, sino porque son sus condiciones sociales lo que lo obligan a hacerlo. En ese sentido, y insisto, esto es algo que es común en el protestantismo y el catolicismo, la idea de que hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en última nos lleva a decir, vea, su relación con Dios, resuélvala de manera singular, que su relación con el César o la relación con los hombres o la relación con la política obedezca de manera estructural. Entonces, claro, Lutero te dice, no le obedezcas a los jerarcas de la iglesia porque ellos no te van a llevar a Dios, pero en últimas tenés que obedecer a la jerarquía social instaurada, porque eso sí son cuestiones del César, esas sí son cuestiones sociales, y vos no podés ir en contra de esas situaciones. Lutero incluso lo pone en los términos de que la rebelión es un mal, la rebelión es un problema, porque vos estás pensando que por vías prácticas puedes conquistar lo que ya tenés adentro. Entonces, si ya sos libre, si de esencia sos libre, no te puedes rebelar. Eso es lo que te dice Lutero. Pero ¿qué te dicen los católicos? Por otro lado, no, es que como la ley está instaurada, tanto de los hombres como de la religión, pues no te puedes rebelar y tienes que aceptar lo que Dios te ha dado y tienes que trabajar, ahí sí están de acuerdo ambos, según tu proyecto particular de existencia. Entonces, insisto, el problema no es si protestantismo o catolicismo, si vamos a pensar la libertad como una relación social. El problema es la relación social misma. No señalemos hacia la esencia de los hombres para buscar la libertad. Señalemos a la estructura social, señalemos hacia sus actos, señalemos hacia sus relaciones con los otros y con la política.
Y de todas formas esas estructuras no están exentas de una relación justamente con lo que ellos llamarían el exterior. Es que, de hecho, la conformación misma de la religión tiene que ver con el instauramiento de unas reglas que eviten que los seres humanos se desemboquen en su exterior a actos impuros, a pecados, etcétera. Es decir, necesitan una regulación porque entienden que el ser humano tiene una conexión evidente con el exterior. Por más que vos seas alguien en tu esencia, si vamos a jugar pues con esa división, vos tenés que vértelas frente a un exterior en el cual vos estás de cara a unos actos que podés desplegar o que no podés desplegar, y en ese sentido también tiene que ver algo de la virtud. Sin embargo, yo entiendo pues que no es el sentido, digamos, pensar si es un asunto del catolicismo o de los protestantes. Sin embargo, creo que hay también algo que subyace, y es que en definitiva hay una conexión entre lo que uno podría llamar el mundo exterior y, como lo ponen pues en este contexto, la esencia o el alma humana. Es decir, tiene que beber una cosa de la otra.
Yo sí creo que, bueno, ahí sí creo que es necesario marcar el matiz, porque lo que señalas, esa conexión del interior con lo exterior, es claro para el católico, pero a mí se me difumina un poco para el protestante. O sea, Lutero parte del hecho de que la esencia de los seres humanos es mala, está pervertida. Y si la esencia es mala y está pervertida, o mejor, corrijo, la condición es mala y está pervertida por el pecado original, entonces todas las acciones de los seres humanos van a resultar necesariamente malas y pervertidas. Entonces quizá el problema para el protestante no esté tanto en tu relación con el cuerpo, tu relación con los otros, etcétera, porque es que la separación es tajante. O sea, y ahí es lo que conversamos en el programa anterior. ¿Hasta qué punto uno puede decir que se relaciona de determinada manera con el cuerpo, hacia los otros, hacia la política, etcétera, pero aún así sigue conservando la gracia? O sea, ¿hasta qué punto no sería esa excusa de decir es que mi libertad está por dentro, mi gracia está por dentro, mis actos pueden condenarme aquí en la tierra, pero en últimas mis actos no son lo que me van a salvar? Creo que en el protestantismo es mucho más evidente esa ruptura. Claro, el catolicismo te cobra por punta y punta. El catolicismo te cobra por vía política y por vía religiosa tus actos. El protestantismo te lo cobra solamente por vía política, al César lo que es del César, pero por vía religiosa no te cobra. El protestantismo insiste en que formes esa gracia interior, que te dediques a lo interior, y que casi que el mundo exterior se olvida, se deja solamente al plano político. No es gratuito que la lucha de Lutero haya estado en la formación del cristiano. Para Lutero, por ejemplo, y eso es un acto pues que hay que reconocer, el problema estaba en que la Biblia llegara a todo mundo sin distinción de idioma. Lutero es el primer traductor que hay de la Biblia de sus lenguas originales a una lengua contemporánea, pues para su época. Lutero traduce la Biblia al alemán precisamente preocupado porque no importan las acciones, preocupa es que se cualifique la gracia, y esa gracia sería lo que salvaría a los hombres. Entonces es necesario pues que se rompan esas jerarquías que pasan por el latín, por el griego, etcétera, y que cada persona llegue a la Biblia. Lo que hagas con eso más allá no es relevante. Es lo que hagas con tu gracia, lo que hagas hacia adentro, lo que te salva.
Sí, ahí me haces pensar algo que puede ser útil introducirlo en este momento, así nos lleve pues a otro lado. Y es que al principio del programa pasado estábamos diciendo de que estas revisiones, estas conmemoraciones que nosotros estamos haciendo, este volver el rostro y mirar la historia, también pensando en lo que ella nos depara como reflexiones y como consecuencias a este presente nuestro, nos puede permitir también unas miradas en las cuales se problematicen las estructuras, los conceptos, las ideologías a las que hoy asistimos y de las cuales somos parte. Y acabo de caer en cuenta, aunque, o más bien acabo de recordarlo, porque esto lo habíamos conversado vos y yo en algún momento, el asunto de las crisis de la fe, es decir, ese es nuestro título, el título con el que estamos nombrando, conmemoremos, las crisis de la fe, como, ojo que no estamos diciendo las crisis de la iglesia, sino las crisis de la fe, como diciendo que también en esto que vos nos has recordado, la fe como elemento fundamental, pero que también tiene sus crisis. Y en ese sentido me gustaría pues poner esa pregunta en la mesa sobre ese título. Las crisis de la fe como algo que dice que la relación del ser humano con la fe, con la religión y ahora pues con lo que estamos hablando, también con la libertad, no es algo que esté cristalizado a lo largo del tiempo, sino que también tiene sus repercusiones, también tiene sus rupturas y que incluso, algo que me comentabas vos en algún momento, indica que la fe está en permanente revisión, ¿cierto? Me gustaría también poner ese elemento en la mesa, si de pronto te parece adecuado.
Yo creo que es importante, yo creo que es fundamental porque, o sea, si en la fe se decide algo fundamental en términos antropológicos, la fe es algo que va a estar rodeado por la crisis, incluso que va a existir en virtud de la crisis. Incluso aquel que considere muy sólida su fe y que nunca dude de ella, no duda de ella y vive sólido en su fe en virtud de que hay una crisis que lo ronda. Es decir, es que crisis no es solamente la duda o el desespero, el dogmático también está en crisis. En virtud de la crisis es que se aferra a su fe. En virtud de que hay muerte, hay religión, ¿sí? Alguien me decía que nosotros tenemos que distinguir a, cuando hablamos de la reforma con mayúscula, de hablar de reformas de la iglesia y de reformas de la fe mejor. Porque es que la fe cristiana en particular ha tenido reformas, lo que hace que el cristianismo es cristianismo. O sea, no más decidir si para San Pablo decidir si iban a seguir siendo judíos con algún matiz, o si se iban a llamar propiamente de otra manera, si iban a ser cristianos, ya eso implica una reforma en la fe. Y de ahí en adelante, pues, las que querás. O sea, reformas al interior del cristianismo han habido muchas. Hablamos de la reforma, con mayúscula, para referirnos a la luterana. Pero reformas son infinidades. Tendría, pues, yo registro de cuántas reformas ha tenido la fe en ese sentido. ¿Y qué nos dice? Es que cuando una cosa se reforma es porque porque eso implica pensarla. Uno nada más reforma y reestructura aquello que piensa. La religión se ha pensado históricamente, se ha pensado mucho. Hay quienes dicen que la religión no piensa y que la religión solamente reproduce. A mí me parece que es ver el asunto de manera estrecha. Uno tiene que ser más abierto de miras, y si uno se atiene a la historia, en realidad en la religión hay pensamiento. Y hay pensamiento porque hay crisis. Es que la religión, la fe en términos generales, es un problema antropológico de primer orden. El hecho de que nos vamos a morir, el hecho de que somos seres finitos, el hecho de que todas nuestras prácticas, lo decíamos hace 8 días, el hecho de que nuestros deseos no correspondan con nuestras posibilidades, nos pone en crisis. La religión aparece como la ocasión para palear esas crisis, y en ese sentido la religión da una respuesta a la existencia humana. Pues ya luego discutiremos si es una respuesta adecuada, inadecuada por ciertas situaciones, pues lo hemos venido diciendo, pero de que es una respuesta, es una respuesta. Y es una respuesta a la existencia humana porque es que a la religión la habita la crisis, a la fe la habita la crisis. Pensar la religión es pensar la crisis. Pensar la religión es pensar la crisis de los seres humanos. Así como pensar el amor es pensar la crisis. Así como pensar la muerte es pensar la crisis. Así como pensar la amistad es pensar la crisis. La religión a mí me parece que es un problema de primer orden para la existencia de los hombres, simple y llanamente porque allí se discute lo esencial de nosotros. Insisto, esencial como relación social. no solamente como aquello que nos habita íntimamente, sino como aquello que nos pone de cara a nuestra existencia, aquello que nos pone de cara ante los otros. Entonces yo creo que el título, Las crisis de la fe, no es meramente descalificando la fe, sino al contrario, poniendo de relieve el valor de la fe para la vida de los seres humanos.
Y sobre todo el hecho de que digamos no es una institución la que regula simplemente la relación de los seres humanos con la fe, sino que también hay muchas maneras diferentes de entender y de concebir una relación entre uno y un hipotético más allá o una fe, pues como tal. Es decir, cuando uno piensa en las religiones, pues en la historia del ser humano con las religiones se encuentra que justamente es la crisis la que atraviesa por completo esa relación, y que es probable que si los seres humanos llegáramos al mundo con un bagaje ya de ideas que le permitan entender el mundo, pues imaginemos esa situación, probablemente no habría religión, en tanto que es ella una respuesta a la incertidumbre que cruza completamente al ser humano, que llega al mundo sin saber de su destino, sin saber de sus orígenes, sin saber esta vastedad también de mundo al que nosotros habitamos. E incluso pues el verse de cara al hecho de que somos completamente débiles, minúsculos, frente a un gran universo que se extiende ante nuestras cabezas, pero que probablemente nunca podremos alcanzar a entender. Entonces yo creo que esa es una respuesta que siempre me ha parecido pues bastante interesante de abordarla filosófica, históricamente, y que bueno, también para terminar, creo que eso sería lo que podríamos adelantarles del evento al que los estamos invitando, que es conmemoremos, es este miércoles 17 de mayo a las 6:30 en la Biblioteca Pública Piloto. El tiempo se nos ha acabado, sin embargo, si querés pues decir alguna cosa para terminar, Juan, y agradecerle mucho pues a nuestros amables oyentes.
Bueno, sí me parece que es importante al menos señalar un asunto, y esto solamente como abrebocas para que lo discutamos más tranquilamente el miércoles junto con Carlos Mario en la mesa en la Piloto, y es, hemos dicho, la crisis es condición del pensamiento, pero no toda crisis conduce al pensamiento, o sea, uno puede estar en crisis y no pensar. El acto nuestro de reflexionar sobre la fe es un intento por dar respuesta a una situación antropológica. Lo que hacemos en Conmemoremos, lo que hacemos en diálogos en la ciudad y lo que hacemos en todas nuestras prácticas formativas en el Centro de Estudios Estanislao Zuleta es darle lugar a esas crisis, tramitarlas por vías del pensamiento e invitarlos a ustedes a que reflexionemos estas cosas. Insisto, el hecho de que uno tenga crisis no los lleva a pensar. La crisis es condición del pensamiento, pero eso no significa que porque uno tiene crisis piensa. Nuestro intento, humildemente, es llevar la posibilidad del pensamiento, contribuir para que estos problemas se piensen y contribuir para que cada quien haga lo que considere prudente con ese pensamiento. El pensamiento nunca sobra en la vida de nosotros, al contrario, nos falta bastante. Entonces sea esa pues la invitación para que nos sentemos a dialogar y a pensar las crisis de la fe este miércoles 17 en la Biblioteca Pública Piloto a las 6:30 de la tarde.
Muchas gracias a todos ustedes y gracias también a Vanessa, que aquí en UN Radio es la que hace que estas palabras puedan llegar hasta ustedes. Hasta luego.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.